Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Fuad, ¿cómo te va?
Bien, gracias, Hernán. Muchas gracias.
Fuad, vámonos de lleno al tema electoral que, como tantos otros, está pendiente de resolver en la centroizquierda, en tanto de estos espacios que la subdividen, Unidad Constituyente, Convergencia Progresista. Ahora se instaló el tema, por lo menos así lo han planteado el PS y el PPD, de llevar a cabo unas primarias previas a las legales presidenciales para resolver esta figura y que compita con el polo más de izquierda del sector. Tú estabas en contra de esto, ¿por qué?
No, me parece que eso no tiene mayor destino. Si estamos en Unidad Constituyente, lo que hay que fortalecer es este espacio y preocuparnos de tener unas primarias legales con la mayor participación posible y definir una carta que nos permita llegar a la primera vuelta presidencial. Yo creo que eso es lo que tenemos que nosotros tratar de fortalecer y no andar preocupados de la pequeña ingeniería electoral para ver cómo tengo cierta mayor ventaja particular. Yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha sostenido el presidente del Partido Radical. Yo creo que Unidad Constituyente es espacio donde tenemos que tomar esas definiciones y creo que debemos consolidar aquello como realmente un pacto que nos permita ofrecer una alternativa de gobierno distinta a la derecha, una alternativa de gobierno que tenga una épica de cambio y que tenga también un factor de equilibrio de gobernabilidad que el país necesita. Yo creo que pensar en la cosa chica, de cómo tengo una pequeña ventaja para competir con otros dentro de un pacto, creo que es una escala muy menor y yo estoy convencido de que todos los presidentes de Unidad Constituyente al final se van a dar cuenta que aquí lo que debe primar es pensar en una escala superior, tener una mayor altura de mira en el fondo y entender lo importante que es fortalecer una primaria dentro de Unidad Constituyente.
Hay dos explicaciones para esta propuesta. Una es, una la puede comprar o no, pero una es que mientras mayor participación, mayor democracia, las primarias son una forma de que la ciudadanía vaya constatando, dando los pasos, y la otra es que acusa el pequeño cálculo electoral. ¿Cuál es de estas tesis tú?
Es que a mí me parece que cada partido va a tener que hacer primarias para poder definir sus candidatos. La Democracia Cristiana tiene las suyas el 17 de enero, el Partido por la Democracia tiene las suyas el 31 de enero, eso me parece que es lógico. ¿Ya? Supongo que el Partido Socialista también hará sus propias primarias, digamos. ¿Ya? Y el Partido Radical definió su candidato. Y luego tendremos que llegar a competir en una primaria legal, pero a mí me parece que seguir incorporando, ¿ya?, nuevos eventos electorales intermedios, cuando tenemos que concentrarnos en la elección de abril, cuando luego tenemos la segunda vuelta de los gobernadores regionales, y cuando tenemos una primaria legal para poder definir la candidatura presidencial, a mí me parece que no tiene mucho sentido, salvo por la posibilidad de tener, digamos, eventos intermedios que permitan, por así decirlo, mejorar las posibilidades de competencia intra-pacto. ¿Ah? Y yo creo que lo que nosotros debemos hacer hoy día es poder tener una potente primaria legal con alta participación y que el que saque un voto más pueda en definitiva ser el candidato que nos representa a todos en la segunda vuelta. ¿Ya? Y para eso hay que fortalecer Unidad Constituyente como un cuerpo, como un todo, desde el punto de vista político, programático. Creo que electoralmente hemos tenido buenos resultados, hubo buena participación y mucho respaldo para las primeras de alcalde. Hubo un buen resultado para Unidad Constituyente para las primeras de gobernadoras regionales, donde la participación fue menor. En relación a las comunas en que tuvimos primarias de alcalde, pero tuvimos un buen resultado como Unidad Constituyente, sin duda, en relación al respaldo que tuvo Chile Vamos en sus primarias y el que tuvo el Frente Amplio en sus primarias. Por lo tanto, consolidemos esto electoral, políticamente, hay que nutrirla de contenido, hay que darle mucho más cohesión. Yo diría, nuestro gran esfuerzo debe estar vinculado a cohesionar Unidad Constituyente, a tener las puertas abiertas. Hay partidos, movimientos que están pidiendo entrar, liderazgos que quieren participar de Unidad Constituyente, que más allá de un partido determinado, los que se sienten identificados con esta idea. Bueno, aprovechemos eso y en lugar de ponerle palito en el camino, de poder generar divisiones internas, lo que nos corresponde, creo yo, es consolidarlo como la gran alternativa de gobierno para el próximo periodo.
¿No tiene esto que ver también un poco, antes de pasar a otro tema, con este temor, si así se le puede llamar, que de repente recae en la democracia cristiana y que se transforman todos contra la DC, como sucedió en las primarias pasadas presidenciales?
Mire, que yo creo que lo que tenemos que hacer es no estar preocupados de los adversarios internos. Si estamos en un pacto es porque somos aliados, ¿ya? Y por lo tanto, si en un municipio gana un socialista, un radical, un pro, un ciudadano, un PPD, un demócrata cristiano, nosotros vamos a estar igual detrás, porque en el fondo somos parte de un pacto electoral que está llamado a transformarse en una coalición política. Y yo creo que en la medida que entendamos eso, vamos a tener éxito si seguimos preocupados de la pequeña ventaja partidaria, simplemente vamos a terminar fracasando. Y yo creo que nosotros no podemos seguir fracasando los intentos de generar espacios de coordinación, de unidad, de entendimiento, y sobre todo que le ofrezcamos un camino al país. Yo creo que el país está cansado de una alternativa que solo se queja, reclama, critica, impugna, pero que no propone un camino de salida. Unidad Constituyente creo que es un espacio dentro de la oposición que impugna, que critica, que se hace cargo de los problemas, pero que plantea un camino de salida. Que creemos que es importante que ese camino sea institucional. Todos los que estamos en Unidad Constituyente nos la jugamos por el acuerdo del 15 de noviembre, todos los que estamos en Unidad Constituyente apoyamos el proceso constituyente, estuvimos por el apruebo, creemos que es muy importante evolucionar hacia una democracia más moderna, más participativa, más descentralizada, y evolucionar hacia un modelo de desarrollo más humano. Nosotros como democracia cristiana planteamos una economía social y ecológica de mercado. Bueno, yo creo que lo que han hecho, y yo pongo como ejemplo Alemania o hoy día el País Vasco, donde hay un entendimiento entre el mundo social cristiano y el socialdemócrata, entre el social cristiano y el socialista. En este caso incorporamos además el mundo liberal, con Ciudadanos, esperamos que se incorpore prontamente el Partido Liberal también. Bueno, ha sido un entendimiento que ha sido exitoso, que ha traído progreso, pero también bienestar, seguridad social, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Yo creo que ese es el camino que tenemos que transitar.
Oye, fue acá cuando hablamos de unidad, para descartar, para poner el piso, estamos hablando en el trabajo, por lo menos electoral, del sector de Unidad Constituyente, y está por el otro lado el Polo Más de Izquierda, donde se fue el Frente Amplio con el Partido Comunista. Esto en el marco de, tú lo dejaste bien claro hace mucho tiempo y lo has reiterado, de la imposibilidad de una lista única pensando en la Convención Constitucional.
Mire, yo he dicho que en la práctica no es posible, porque en dos tercios de los distritos vamos a tener 6 cupos. Mi gran pregunta es cómo entramos 18 partidos y movimientos políticos más los independientes en una sola lista. Si nosotros, por comprimirnos en una lista, dejamos a muchos movimientos y partidos que no van a poder competir en algunos distritos, terminamos haciendo que esa votación termine yéndose igual por otro lado, o paristas de independiente, o paristas de la derecha. Y por lo tanto vamos a tener menos candidatos y también vamos a tener fuga de votos. Si nosotros actuamos de manera inteligente y tenemos dos listas complementarias, podemos abrir el abanico, tener solo dos listas, disminuimos la dispersión, pero también evitamos la fuga de votos o hacia lista outsider o hacia la lista de la derecha. Entonces, yo creo que esa es la realidad. Todos en privado reconocen exactamente lo mismo, ¿ya? Mire, si la política fuera como la matemática, todos estaríamos de acuerdo de que hay que tener una sola lista para poder tener el mejor rendimiento electoral. Pero la política es más dinámica y, por lo tanto, no se puede hacer un análisis rígido, estático. Y por eso nosotros hemos dicho, mire, con dos listas podemos tener mejor resultado electoral incluso que con una sola lista. Vamos a tener más candidatos capturando votos, vamos a tener menos fuga de votos hacia la derecha, vamos a tener más espacio para los independientes, vamos a tener más espacio para líderes sociales que representen la sociedad civil, para la diversidad, y por lo tanto podemos también tener dos listas competitivas. Si la dispersión es mayor, si terminamos con 4 listas, 3 listas, 5 listas, esto va a ser un desastre, porque ahí efectivamente lo que se llama la fuga por abajo, o sea, los votos que sobran de la cifra repartidora terminan subsidiando a la derecha. en la eficacia electoral. Por eso es que nosotros hemos dicho siempre que queremos con justo equilibrio, que da un buen rendimiento electoral, son dos listas complementarias. Si se llega a tomar la decisión y estamos todos de acuerdo que tenemos que ya llegar a una lista como única alternativa, nosotros no vamos a hacer obstáculos. Yo estoy disponible que vayamos a una lista. No vamos a ser nosotros la piedra de tope para eso. Pero hasta la hora estamos ¿a cuánto? A 12 días de la inscripción de los candidatos y eso no se ha dado. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿O seguimos con las declaraciones esperando que suceda una especie de milagro y que alguien baje del más allá y logre esto y que tengamos una lista y que definan qué partidos se restan de determinados distritos y tenemos un acuerdo y programamos los candidatos, etcétera, y que al 11? ¿Seguimos esperando eso? ¿O actuamos y empezamos a trabajar en dos listas complementarias y tenemos candidatos programados? Porque la incertidumbre favorece a la derecha, la incertidumbre hace que muchos candidatos independientes que están esperando cupo en nuestras listas terminen buscando firmas y van a competir por fuera igual, y por lo tanto, al final, el efecto es mayor dispersión al estar esperando y generando incertidumbre y no mayor unidad. Por lo tanto, si es que se da el espacio a la unidad, no vamos a hacer obstáculos, pero no sigamos esperando, porque al final estamos perdiendo tiempo muy valioso para poder tomar definiciones.
Ahora, hay una cuota de realidad, y lo han señalado varios, de la posibilidad real de que, claro, más allá de que se acordara ir con dos listas fuertes complementarias, de que existan por el lado tres o cuatro listas aparte independientes, que obviamente van a hacer que haya un peor rendimiento electoral para el sector.
Pero mire, eso va a ser en algunos distritos, ¿ya? Yo tengo la impresión de que en la mayoría de los distritos, si tenemos dos listas, van a ser dos listas que van a ser lo suficientemente potentes. Y si es que los partidos, además, nos abrimos a los independientes, cosa que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo, yo creo que ese efecto va a ser marginal. Se va a dar, pero marginales. Probablemente en dos o tres distritos de la región metropolitana y no mucho más.
Juan, te cambio de tema. Y quizás, si bien no toca a tu partido directamente, sabemos que hay un efecto un poco más global. La reaparición en la política local de la expresidenta Michelle Bachelet, esta firma que hace por la precandidatura de Paul Narváez, ¿qué opinión te merece o cómo analizas tú el efecto que pueda provocar la mano de la expresidenta Michelle Bachelet en la decisión electoral adentro del conglomerado?
Lo primero es que indudablemente que la expresidenta Bachelet sigue siendo un liderazgo muy importante. Indudablemente que es alguien respetada, valorada, y creo que después de este desastre de gobierno que hemos tenido, la gente la valora aún más. Y yo creo que, sin duda que el rol que puede cumplir Michelle Bachelet en la política chilena es muy importante. Siempre lo va a hacer. Pero por otra parte, yo estoy seguro de que aquí no va a haber un gran elector. No va a haber alguien que va a definir quién va a ser el candidato de un partido o de una coalición, sino que acá quien quiera realmente representar a los ciudadanos tiene que ser elegido por los ciudadanos. Y yo creo que ese punto de vista, quienes participen en elecciones primarias y sean candidatos fruto de estos procesos, son los que van a tener la primera opción. O sea, indudablemente que Michelle Bachelet tiene un liderazgo importante, que ha generado un hecho político incuestionable, pero yo estoy convencido que al final son los ciudadanos los que van a definir quién va a ser el candidato o la candidata de unidad constituyente, al menos en este caso la S va a tener primaria y luego vamos a ir a unidad constituyente, y estoy seguro, digamos, que no va a ser la firma de una persona lo que termine definiendo quién va a ser la persona que nos encabece para la elección presidencial.
Juan, para ir cerrando, ustedes tienen primarias abiertas para definir quién va a representar a la Democracia Cristiana. Están en competencia tanto Alberto Undurraga como Jimena Rincón. ¿Cuánta gente esperan ustedes que vaya a votar? Que es un tema que es sustantivo en todas las elecciones. Y si tú tienes un candidato entre ellos dos.
Lo primero, yo voy a tener total prescindencia, digamos. No voy a ser neutral desde el punto de vista de que voy a impulsar la participación, porque va a ser muy complejo. Estamos agotados después del plebiscito, las primarias de gobernadores, las primarias de alcaldes, La pandemia, que ha sido, bueno, yo creo, muy complejo, muy agotador para todo el mundo, y estamos en todo el proceso de definición de candidaturas, por lo tanto, no es un escenario fácil, la verdad. Sin embargo, creemos que no podemos renunciar a la participación de los militantes para poder definir nuestra candidatura presidencial. La Junta Nacional, además, nos dio un mandato entre diciembre y enero, y tenemos que cumplir ese mandato de la Junta Nacional. Por eso que la fecha que fijó el Consejo el 17 de enero, mire, para las primarias entre Jimena Rincón y Claudio Rego, en su momento participaron cerca de 60.000 personas, ¿ya? Un poco más de 50.000. Obviamente hoy ya estamos en un escenario totalmente distinto, producto de la pandemia, producto, digamos, también de que estamos con medidas de confinamiento, de tenemos que... Yo diría que si votan sobre 30.000 personas en la primaria, para nosotros sería un buen resultado, ¿ya? Tomando en cuenta que va a ser una votación presencial, el plebiscito para la política de alianzas de Revolución Democrática va a votar un poco más de 700 personas. Nosotros habitualmente, nuestros procesos electorales internos en tiempo de normalidad votan del orden de los 13 y 15 mil personas, y por lo tanto, eso es, digamos, como el padrón militante en tiempos de normalidad, en tiempos excepcionales. Yo creo que si eso lo multiplicamos por dos, sería un buen resultado, porque en definitiva tendríamos una participación también ahí relevante de la ciudadanía. Yo creo que si llegamos al orden de los 30.000 personas, sería un buen resultado. Algunos dirán, bueno, es poco por una primaria presidencial, pero mucho mejor es que lo definamos 400 personas en una Junta Nacional.
La última, Fuad. En entrevista con el Mercurio, el presidente del PC, Guillermo Tellier, acusó mezquindad de parte del sector en el que tú participas. Esto aduciendo a que hay varios que señalan que no votarían por un candidato comunista y que el Partido Comunista sí en varias ocasiones apoyó a las candidaturas que representan a la exconcertación y participando incluso del gobierno de la ex nueva mayoría.
Mire, yo quiero decir que tiene mala memoria Guillermo Tellier. En primer lugar, porque se olvida de que él es diputado y fue elegido diputado la primera vez gracias a lo que se denominó el Pacto contra la Exclusión del año 2010, que entre otros impulsó la Democracia Cristiana con los partidos que eran parte de la entonces Concertación. Recordemos que eso permitió este Pacto contra la Exclusión que Guillermo Tellier, Lautaro Carmona y John Gutiérrez llegaran al Congreso del año 2010. Y estamos orgullosos de eso porque era un partido político relevante, una minoría relevante, que estuvo marginado durante 20 años del Congreso por el sistema binominal. Y nosotros hicimos ese pacto contra la exclusión para que ellos tuvieran presencia parlamentaria. Y yo quiero recordar que justamente en el caso de Guillermo Tellier, la Democracia Cristiana sacó de ese distrito a Rodolfo Seguel y lo mandó a un distrito total donde era totalmente desconocido, en Calama, para viabilizar la elección de Guillermo Tellier. Entonces uno no puede ser injusto en la vida ni tratar de reescribir la historia. Tellier llegó a la Cámara de Diputados gracias al Pacto contra la Exclusión que impulsó la Democracia Cristiana con la entonces Concertación. Yo le quiero decir que yo, como vicepresidente del Partido de Diputados, en dos oportunidades fui a proclamar a Daniel Jadue y a él como candidato alcalde por Recoleta. Y a Daniel Jadue le consta que jugamos un rol fundamental para que toda la Democracia Cristiana estuviera detrás de él en sus candidaturas a alcalde en la comuna de Recoleta. Por lo tanto, no le queda bien, creo yo, a Guillermo Tellier andarse victimizando por la vida, ¿ya? Tenemos diferencias. Yo creo que hoy día el Partido Comunista ha ido involucionando en vez de evolucionando. Este Partido Comunista no es el mismo Partido Comunista que formó parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que las propias declaraciones de Guillermo Tellier respecto a que rodear de masa la convención, ¿ah? Respecto de felicitar el gran triunfo de un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos como Nicolás Maduro, de alguna forma, ese tipo de declaraciones, el no haber, no solo no haber firmado el acuerdo el 15 de noviembre, yo creo que eso es discutible, creo que, sino que el haber votado en contra de la idea de legislar el proceso constituyente. O sea, contra la idea de legislar, ni siquiera la votación en particular, contra la votación en general de la idea de tener este plebiscito para una nueva constitución, yo creo que en definitiva muestra una involución política del Partido Comunista. Un partido que, yo diría, en momentos importantes de la historia también ha demostrado seriedad y responsabilidad política que uno reconoce. Yo no soy en absoluto anticomunista, pero creo que en el último tiempo, ¿ya?, han cometido errores políticos importantes, declaraciones que son simplemente inaceptables, y en definitiva son ellos los que se han ido alejando de la posibilidad de un entendimiento con nosotros. Y creo que el último error fue haberse restado la posibilidad de participar en primarias para gobernador regional. Solo los invitamos. Estuvimos varios días conversando con ellos para que participaran de las primarias de gobernadoras regionales, pero ellos no quisieron primarias, pues ellos querían blindaje, que le aseguráramos candidatos en determinadas regiones sin competencia. Y por eso se fueron y no participaron de las primarias. Yo me diría, ¿quién es el que excluye? ¿El que invita a participar de primaria o el que pone como condición que lo blinden sin competencia de determinados distritos o se bajan de la mesa? Yo creo que el Partido Comunista se ha autoexcluido de los espacios de una unidad que se construye a través de la competencia democrática y del debate de las ideas.
Juan, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, que pase un feliz año.